nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche, esperamos que hayan tenido un excelente domingo en compañía de su familia. Soy Hugo Tenorio Cedeño y saludo con gusto a mi compañera
Rosario Sámano Armillas.
Les damos la mejor de las bienvenidas a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones artísticas, culturales y sociales más relevantes de nuestro estado de Morelos.
Quédese con nosotros y nosotras y sea testigo de lo que tenemos en este programa del 25 de julio del 2021. Escuche el contenido.
El Eixel, una de las primeras sinagogas en Cuernavaca, es un trabajo del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y José Manuel Cadena.
Lu Arce nos comparte Cine Club Classic Cinema, una apuesta comunitaria en Puente de Istla.
Estela Barona, embajadora de la música mexicana, es un trabajo de Rosario Sámano.
Existe una casa de retiro en la colonia Mirabal, en Cuernavaca, llamada El Eixel, que además de ser hogar de más de 100 adultos mayores pertenecientes a la comunidad judeo-mexicana, cuenta en sus instalaciones con una de las sinagogas más antiguas de nuestro país, en la que se llevan a cabo servicios religiosos.
Su historia data de la década de los 30, cuando se tenía contemplada su edificación, pero a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial se detuvo el proyecto para apoyar a las víctimas del nazismo en Europa. Fue así como hasta 1948 el señor Osher Kohn adquirió el terreno en la calle de Madero, donde se planteó la necesidad de construir también un hogar para personas de la tercera edad.
Al año siguiente, en 1949, se inaugura oficialmente lo que hoy es el Eixel, bajo el nombre de Moishev Skeinim. Con el paso del tiempo, esta casa de reposo ha ido creciendo de acuerdo a sus necesidades. Cuentan con biblioteca, jardines y terrazas para el esparcimiento, clínica médica, comedores, cocina, centro cultural, club social, sala de cómputo, auditorio, y entre todas estas innovaciones, la sinagoga se mantiene intacta, con sus vitrales originales y sus acabados de roble, tanto en sillas, paredes y pilares.
El taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates nos cuenta un poco más de este lugar.
Ese es el shofar que se escucha a unas cuantas cuadras del centro de Cuernavaca entre los meses de septiembre y octubre, anunciando con el sonido de este cuerno de carnero el Rosh Hashaná o cabeza de año, en una de las sinagogas más antiguas de la capital morelense y de nuestro país, el Eixel. Desde hace más de 150 años, la comunidad judeo-mexicana ha conservado una estructura comunitaria que preserva sus costumbres y rituales ancestrales. La llegada de personas judías a México data del siglo XV, pero la libertad de cultos aceptada por el presidente Benito Juárez en 1860 abrió la posibilidad de que llegaran a México más emigrantes judíos de diferentes partes del mundo. Aunque al principio se establecieron en la zona centro de la Ciudad de México, se fueron dispersando en otras ciudades, principalmente en el Estado de México, Puebla y aquí en el Estado de Morelos, donde podemos encontrar diferentes zonas de residencia judías, que paralelamente originaron la edificación de inmuebles para la práctica religiosa y sus respectivas festividades, ya que la religión constituye un pilar fundamental de su identidad. De acuerdo al libro Sinagogas de México de Mónica Uniquel Fasja, en los años 20, la mayoría de estas familias se establecieron en la zona de la Merced, de la capital del país, con hogares particulares de rezos, tiendas y carnicerías kosher. Fue así como surgió la necesidad de construir una sinagoga formal. En 1918 se compró una casa en la calle de Donceles, que años después, ese tramo se llamó Justo Sierra. 5 años más tarde se demolió y en 1923 construyeron una sinagoga en toda forma, que fue la primera de México. Poco antes, en 1914, había sido puesta la primera piedra del cementerio judío en Tacubaya, donde tomó la palabra el señor Isaac Capón, diciendo que era de suma importancia la creación no solo de sinagogas y cementerios, sino también escuelas, un hospital y una casa de asilo para personas de la tercera edad. Así que el señor Osher Kohn adquirió una casa en la calle Madero de Cuernavaca para este fin.
Y con cobarde atentado a la soberanía nacional que hirió los más profundos sentimientos de una nación que siempre ha tenido respeto a la vida, a la dignidad y a las libertades humanas, tiene su consecuencia lógica. El presidente Ávila Camacho, haciéndose eco del deseo nacional, llega a la Cámara de Diputados para pedir al Congreso se ha declarado el estado de guerra con los países del Eje a partir del 22 de mayo de 1942.
A raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se detuvo el proyecto del asilo para apoyar a las víctimas del nazismo en Europa. Fue así como hasta 1949 se crea el primer comité de Leichel bajo el nombre Moishevsheni, que se encarga de la inauguración y de la edificación de la sinagoga.
En el primer comité para dirigir la construcción del lugar estaban Simón Feldman, Jacobo Katz, Benjamín Curian y creo Moisés Pierre.
A lo largo de poco más de 73 años, esta casa de reposo ha ido creciendo de acuerdo a sus necesidades. A principio de la década de los 50, se construyó una biblioteca que actualmente sigue al servicio de las y los residentes. Ante la demanda de solicitudes de ingreso por allá de 1969, se construyeron más habitaciones, dos comedores, dos cocinas y una clínica médica. Años más tarde, a mediados de los 70, el grupo de damas voluntarias comenzaron a organizar diversas actividades como las visitas de escuela las judías de todo el país y a promover la celebración de las diferentes festividades y ceremonias judías dentro de la propiedad, como Hanukkah, la fiesta de las luces, que comienza el día 25 del mes judío de Kislev con el encendido de las velas y los rezos correspondientes. Ya en 1988, la institución por primera vez utilizó el nombre Eichel. En el Génesis 21:33 se lee: Y Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. El tamarisco es un arbusto del desierto de madera dura y perennes que proporcionan una sombra valiosa, por lo que permite el descanso y la supervivencia en las zonas más áridas.
Eichel es una mezcla de las palabras hebreas Ashila, Satiyá y Lena, que significan comida, bebida y alojamiento.
Abraham ofrecía a la gente que venía al desierto la posibilidad de reposar a la sombra del tamarisco de su huerto, y así aprovechaba para darles alimento, bebida y albergue. Como en toda sinagoga, los rabinos procuran conservar las tradiciones y costumbres de sus ancestros. Recordar, no olvidar, es un ejercicio constante en las comunidades judías en todo el mundo. Prueba de ello es el amor, el respeto y el valor que le dan a la familia y a sus antepasados.
Soy Denis Nikolayevsky. Vengo a visitar a Frida Morgenstern, es mi mamá. Y mi mamá tiene 3 años y medio en el Eichel. Mi mamá fue fotógrafa profesional y una de las cosas que pudo hacer aquí en el Eichel es exhibir todas sus fotografías y eso le ayudó mucho emocionalmente.
Por mucho más de medio siglo, el Eichel se ha mantenido y ha podido transformarse y modernizarse gracias a los donativos que se reciben, mismos que permiten la continuidad del profesionalismo con el que se atiende a sus residentes.
Mi nombre es Clara Drachman. Vivo en el Eichel muy contenta. Yo no esperaba venir a vivir aquí porque iba rumbo a Israel y me quedé aquí y estoy muy contenta de estar aquí. Tenemos de todo, todo lo que uno quiera, sin tenerse que salir.
Pese a todas las ampliaciones e innovaciones que incluyen amplios jardines, áreas médicas, un centro cultural, una sala de cómputo y un auditorio, la sinagoga se mantiene intacta, con sus acabados de roble tanto en sillas, paredes, pilares y la tevá, o bimá en Ashkenazi, esa especie de tarima o podio elevado desde donde se colocan los rollos de la Torá para su lectura. Del mismo modo, se conservan los vitrales originales de 1948, grabados con figuras de flores y animales.
Los carneros, los lobos, tigres, leones, osos, vacas, burros y flores representan la convivencia de la humanidad con la naturaleza y la tierra.
Las y los adultos mayores que viven en el Eichel no solo se rigen por las tradiciones del judaísmo. practican la cultura del envejecimiento digno. Actualmente existen personas cumpliendo más de 100 años de edad y viviendo en buenas condiciones.
Soy Clara Waldenberg, tengo 8 o 9 años en el Leisure. Tengo 93 años, voy para 94. Estaba buscando a dónde cambiarme. Poco a poquito yo me fui integrando a las actividades porque estaba muy triste sola en mi casa y aquí en el Leisure cada día había manualidades, pintura, cerámica, pláticas, conciertos, cosas que me llenaron el corazón y decidí quedarme.
Con todos los adelantos científicos y las nuevas tecnologías, se les puede mantener muy saludables tanto física, intelectual, emocional y cognitivamente. Sin lugar a dudas, en el Eichel hay mucho más que una antigua sinagoga y una moderna residencia geriátrica para la comunidad judía. En este lugar se atienden las necesidades afectivas, emocionales y creativas de quienes deciden continuar con su proyecto de vida en Cuernavaca. Más alto.
El Eichel, nuestro hogar, sigue fungiendo como casa de retiro y vivienda digna para adultos mayores bajo la tradición judía, una residencia geriátrica con mucha historia que mantiene activas y entretenidas a las personas mayores que deciden formar parte de esta comunidad.
Al sur del estado de Morelos ha surgido una iniciativa ciudadana de encuentro y reflexión. Se trata del Cineclub Classic Cinema, cuyo objetivo es el de compartir cine que generalmente no se encuentra en las salas comerciales, así como retomar películas clásicas para darle otra mirada desde el espacio que se habita. Es así como una red de colectivos de Puente de Ixtla se organizaron para realizar este proyecto para ver y analizar cine en comunidad.
Frente al acelerado acceso a las plataformas, streaming, los elevados costos de las grandes salas cinematográficas, más el escenario de confinamiento por la pandemia, ha detonado que la experiencia colectiva de ver cine se vaya difuminando, por lo que un proyecto que surge desde lo comunitario es un buen pretexto para darle la oportunidad a una cartelera de cine que no encontramos en cualquier espacio.
Integrantes del Cineclub nos comparten.
Bienvenido a mi gruta, Macario.
El cineclubismo es un ejercicio colectivo que los promotores de cine independiente o de autor han impulsado para detonar un consumo de películas que le apuesta a generar públicos críticos y participativos. Si bien el cine es una herramienta lúdica, de pasatiempo y diversión, hay también grandes temas y personajes con los que podemos tejer complicidades. En Puente de Ixtla ha surgido una iniciativa en este contexto. Edmundo y Beatriz nos comparten un poco sobre los antecedentes y objetivos del Cineclub Classic Cinema.
Este proyecto inició en el año 2019, un grupo de amigos en tiempos de ocio, con la asesoría de Lepterín Becerra.
Recibí la invitación de Betty directamente, ella me invitó a participar y a unirme al grupo del Cineclub. Yo estuve dando unos talleres de dibujo en el Café Expresión que ella manejaba. Y bueno, ahí donde nos conocimos un poco más, ella conoció mi trabajo y posteriormente, ahora que regresó al cine, nos extendió la invitación a mí, a varias personas, pues con gusto aceptamos, ¿no? Digo, la verdad es que es un proyecto muy noble, muy bonito, entonces pues dijimos que sí inmediatamente.
Descentralizar los consumos culturales es una de las grandes apuestas de la política cultural, pero sobre todo de quienes por años han construido espacios autogestivos, las y los gestores y promotores comunitarios. Paliar las grandes desventajas que las comunidades tienen frente a los centros económicos y culturales no es nada sencillo. Montar un cineclub independiente requiere esfuerzos dobles: programar, gestionar, comunicar, reunir, operar la exhibición, entre otros malabares y retos que hay que sortear. Pero las ventajas pueden ser más grandes frente a un sistema que nos orilla al encierro, el individualismo y la cerrazón.
Tiene muchas posibilidades porque en el cine se trata, o se habla de muchos temas que a veces no sabemos, que es necesario darlos a conocer y más a nuestro municipio, que faltan espacios de expresión. Como te comentaba, se inició también otro proyecto de un foro cultural. En ese momento se hizo una cafetería con ese fin de fomentar la cultura, en el cual se incluyó el cine club para abrir un espacio de expresión, de opinión, que nos dejara un aprendizaje a nuestros jóvenes. Así se baila la cumbia,
Terco. Pero sin molestar, loco.
En México, las salas de exhibición alternativa han sido una opción para quienes no nos sentimos identificados con las historias y personajes que vemos en las pantallas de las grandes salas comerciales, o para las creadoras y creadores cinematográficos que buscan un espacio donde compartir sus producciones. Un espacio abierto al diálogo que no exija colosales intercambios económicos. La comunidad de exhibición cinematográfica CDCine surge desde esa idea y a 3 años de su creación han logrado llegar a más rincones, incluyendo el estado de Morelos.
La programación es muy interesante programar porque lo hacemos dependiendo del mes, nos fijamos que se conmemora y tratamos de buscar material para poder hablar sobre ese tema. Como en el caso de Día Internacional de las Abejas, se buscó material con relación a eso y pues se recibió de muy buena forma. Así es como se hace la programación. Se programa, te digo, estoy dentro de una red cinematográfica que se llama CDCine y ahí hay un conjunto de distribuidoras, contactos, la facilidad que tenemos para poder gestionar estas películas y documentales.
El cineclub es una apuesta comunitaria y como tal implica negociación y acción. Para generar públicos, algunos gestores culturales apuntan a que el reto principal es superar la comodidad individual y buscar el gozo colectivo, que enriquece la experiencia de ver una película. Ese trueque de saberes que, necesariamente, se da a través de la charla en un espacio horizontal.
Primero nos dirigimos al público, a los espectadores, con preguntas, con qué les pareció la película, y de ahí nos enfocamos en los temas, preguntas y respuestas, así como si no se inicia el diálogo. Pues nada, porque te digo, no hay espacios en Puente de Isla que les abra a los jóvenes, a los interesados en hablar, en platicar acerca del cine. Muchas veces vamos a una sala de cine y nos salimos con esas ganas de seguir hablando de la película y a veces pues no tenemos esa respuesta con nuestro acompañante. Entonces nos vamos con esas ganas de expresarnos y de hablar del contenido de la película que fuimos a ver. Entonces también ese es otro motivo por el cual se abre este espacio.
Como decía Betty, gestionamos el diálogo a través de las conversaciones con las personas, el acercamiento, y damos también una reseña y un contexto de la película también para que la gente vaya como entendiendo un poco más y acercándose un poco más a lo que es el cine.
En 2016, Gabriel Rodríguez Álvarez, profesor de la UNAM e investigador del cine, publicó AV Cine Club, Guía para Entusiastas, un libro que resalta al cine como herramienta educativa y que pone en el centro la formación de públicos para que el cine sea una experiencia estética, colectiva y combativa. Consulta en libros.unam.mx.
En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar en sicril. De esa unión nacimos todos nosotros.
Conoce este proyecto de exhibición cinematográfica a través de su página de Facebook, Cineclub Classic Cinema.
El trabajo musical de Estela Barona inicia en 1980, en la Ciudad de México, dentro de grandes producciones de teatro musical como El Diluvio que Viene, Cats, José el Soñador, ¿Qué tal Dolly? Y El Libro de la Selva, entre muchas más. Fue ganadora del título La Voz del Heraldo 1987. Lleva más de 7 producciones discográficas. En 1997 crea su empresa, Buena Tierra Produce, espectáculos con arte y cultura.
Estela también es conocida como La Voz del Cenzontle. Es una auténtica embajadora de la música mexicana en España, Alemania y Estados Unidos. Reconocida por la belleza de su canto, se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, Castillo de Chapultepec y Palacio de Minería, entre otros recintos nacionales e internacionales.
habitante de Morelos desde 1999, ha recibido una gran cantidad de reconocimientos como artista y gestora cultural, entre los que destacan Grupo Empresarial Morelos, Pemex, Clubes Rotarios Morelos y Puebla, Centro de Ciencias Sinaloa, Universidad Autónoma del Estado de México y Morelos, y Universidad Europea. En el 2017, obtiene la presea Gran Mujer de Morelos por el Grupo Integral para la Cultura y el Ambiente. En una charla con nuestra compañera Rosario Sámano, Estela Varona nos comparte.
La música es el arte de crear, organizar sonidos y silencios. Estela canta con el alma, rescata tradiciones y, como en todo, hay una historia de origen.
En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor.
El hecho de cantarles no solo a ellos como paisanos míos morelenses, sino a toda la República, es lo que ha sido mi impulso, es lo que me inspira a siempre tener proyectos, a hacer un rescate de nuestra tradición. La música, las canciones son una manera maravillosa de comunicar también sentimientos, emociones, respuestas. Hay muchas veces que hay canciones que nos dan respuestas cuando estamos inseguros, complicados, conflictuados. De repente aparece una canción que nos da una respuesta. Y eso es lo que siempre me ha llevado. Como cantante que soy, sé que puedo llegar a las personas, a su corazón, a su mente, a su pensamiento, a través de la belleza de la música.
Como toda manifestación artística, la música es un producto cultural con múltiples finalidades. Para Estela Varona, la música nos hace mejores personas.
Mueve emociones, nos sensibiliza. Cuando estamos sensibilizados, somos más comprensivos, somos más compasivos, abrimos los ojos a la belleza, somos más propensos a un buen actuar. Cuando tenemos una sensibilidad a flor de piel, hace que surja en nosotros la bondad.
Como todo arte, la música debe ser una experiencia estética para el oyente, lograr mover sentimientos y emociones, sobre todo al conocer el estado de Morelos y ser su representante en un evento en la entrada del siglo XXI.
Cuando empecé a conocer el estado de Morelos, me maravillé y me fasciné y dije, si voy a estar residiendo aquí, tengo que hacer algo por el estado de Morelos. Entonces lo primero que hice fue tomarme un diplomado en Historia y Cultura Morelense con Eduardo Hernández, el Tigre, junto con muchos otros compañeros en el Instituto de Cultura, y me sorprendió todo lo que hay en el estado de Morelos. Es una tierra de grandes hombres y mujeres y de grandes recursos y de gran belleza y de gran riqueza. Y tuve la fortuna, tuve mucha suerte porque empecé a meter proyectos, hacía proyectos, hacía conciertos, hacía obras de teatro, todo respecto a Morelos. Y tuve la fortuna de ser invitada en el año 2000, cuando entró el nuevo siglo, para presentar algo sobre el estado de Morelos en un evento importantísimo que organizó Televisa a nivel nacional. Y hice un himno, porque muchos estados se presentaron con bailes, pero dije no, Morelos se presenta con un himno, y entonces hice un himno de Morelos.
Morelos, llevas por nombre Morelos, porque en tu suelo Morelos una patria se forjó. De valles como Cuauhnahua, montañas del Tepozteco, barrancas de Amatzinac, aguas del Tembembe y el Amacuzac, cimientos de Teopanzolco, cultura de Xochicalco, lagunas de Coatetelco, Zempoala, Tequesquitengo, conventos de Playa Capan, Totolapan y Acatlán, caña de Zacatepec, chinelas de Tepoztlán.
Entonces estamos en el Palacio de los Deportes junto con la representación de otros estados de la República, y yo estaba muy contenta porque no solo había bailes, sino que Morelos presentó el himno de Morelos que yo hice. Además, fue una cosa de que decían, no, un himno para el estado de Morelos.
La música cumple una función de vital importancia para el ser humano. Está relacionada con el trato interpersonal. ¿Dificultades, fama o éxitos?
Yo creo que los normales, los retos que todo el mundo enfrenta cuando tiene un proyecto y que es que de repente piensas que te va a ir bien y de repente no te fue tan bien, o de repente vas a dar un concierto y resulta que ese día iba a haber un partido de fútbol y ya no fue nadie al concierto, o también te toca público que a lo mejor no recibe las canciones o lo que le estás ofreciendo tan bien como tú pensabas, ¿no?, que iba a funcionar. Pero en general no puedo quejarme, siempre lo que he presentado ha sido bien recibido, y no solo eso, sino que siempre salen, hay una frase que dice: trabajo llama trabajo, y siempre salen oportunidades. Lo presento en un lugar y se hace la cadenita, y de cadenita en cadenita he tenido la fortuna de ir a Alemania representando a México, a Madrid también estuve ahí, también estuve en Estados Unidos cantando para el público latino, y puedo presumir que he cantado en toda la República Mexicana también.
Ser cantante va de lo normal a la realización de sueños y la creatividad que trajo el nuevo siglo y el nacimiento de Buena Tierra Produce.
Todo el proyecto que hice de principios de siglo, que fue cuando llegué al estado de Morelos, hasta antes de la pandemia, fue cantar música tradicional mexicana. Esa era como mi meta, ¿no? Hay que rescatar el México que no vemos por estar en los afanes del día a día, ¿no? Hay que rescatar el México que no debemos dejar perder. Pero después de la pandemia, dije, no solo hay que rescatar eso, hay que rescatar el espíritu, hay que rescatar la bondad, hay que rescatar la esperanza, hay que rescatar, ver de nuevo un horizonte, hay que rescatar la fuerza que tenemos dentro, hay que rescatar la creencia en uno mismo, en que somos sanos porque así lo quiere Dios, ¿no? Ya no porque lo dice un doctor o no, ¿no? Tenemos la fuerza, tenemos el espíritu y nos hemos dado cuenta lo importante. Con todos los adelantos que hay en la ciencia, nos vamos dando cuenta que es realmente el pensamiento el que decide, ¿no? Es cómo pensamos, es lo que creemos. Me queda muy claro que quiero empezar a cantar canciones para rescatarnos a nosotros mismos, para rescatar nuestro espíritu lastimado, que lo tenemos muy lastimado, la esperanza que la tenemos por los suelos, ¿no? La duda. Vivimos en incertidumbre todavía y así va a ser un buen rato. Es la empresa a través de la cual yo hago absolutamente todo. Es mi llave mágica. Empecé con Buena Tierra Produce desde 1995, cuando me convertí en mi propia productora y yo buscaba un buen nombre que tuviera algo que decir, que tuviera un significado. Primero iba a poner Quinto Sol, pero hay muchos Quintos Soles ya. Y Buena Tierra Produce es bueno porque efectivamente cuando tú siembras en buena tierra, siempre hay una cosecha, siempre germina la semilla.
Participa en conciertos, teatro musical, espectáculos especiales, entre los que destacan Héroes de Morelos, homenaje a los héroes de Cuautla, Zapata, Hombre de Tierra, así como creaciones propias, destacando el monólogo Carlota Inquebrantable.
Estela Barona tiene más de 40 años de carrera en la música, conciertos, teatro musical y espectáculos. Entre sus creaciones destacan el monólogo Carlota Inquebrantable. En el 2018 publica el libro La Maldición de los Desdichados, Dichos Mexicanos. Si desea contactarla, puede enviarle un correo a buenatierraproduce@hotmail.com o al teléfono 777-190-7749. En Facebook y YouTube, búsquela por su nombre, Estela Barona. Gracias a todos ustedes por su atención.
En los micrófonos le acompañamos
Hugo Tenorio Cedeño
y Rosario Sámano Armillas.
La realización de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González.
Nos gustaría escuchar sus comentarios o sugerencias. Marque el teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche, o envíe sus comentarios por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos. O bien, visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información a su servicio.
En Morelos estamos en semáforo verde. Aún no es tiempo de bajar la guardia. Usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén la sana distancia.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas.
Que tenga una excelente semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.